Primero de Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. En la primera parte de este capítulo, vimos la manera en que nuestra relación con Cristo Jesús puede producir un gran gozo en el corazón. Hablando de Cristo, dijo en 1 Pedro 1:8, haciendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable, el producto de nuestra salvación. Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. En el mensaje de hoy, vamos a ver la manera en que la santidad puede ser gozosa. Es que el diablo, tu adversario, quiere convencerte que la vida santa tiene que ser muy aburrida. Y se quiere proponer que para realmente disfrutar la vida, se tiene que practicar algo del pecado. Y por supuesto, esto es mentira. Pero como siempre con el diablo, es mentira que tiene un poquito de la verdad. Hablando de Moisés en el libro de Hebreos, dijo el autor en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Hay algo de placer por un ratito en el pecado, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba mirando el futuro muy distante y sabía que debería de escoger algo superior. La Biblia reconoce que hay algo de placer en el pecado, pero solamente por un tiempo breve. Es que rápidamente vienen las consecuencias, que pueden ser horribles. Vimos los años de muerte y de sufrimiento que vinieron a la vida de David después de caer en el adulterio con Betsabé, y también la vida de Salomón por sus caídas en el pecado. Así que para una vida cómoda en la bendición de Dios, la vida santa es la preferencia. Es más consistente con quienes somos. 13. Vamos a estudiar 13 hasta el fin del capítulo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, por la segunda parte del capítulo, veremos exhortaciones y mandamientos. Y ojalá podamos aprender algo muy importante sobre esto. Mira cómo empieza el verso. Por tanto, cuando vienen los mandamientos en las Escrituras, siempre vienen después de lo que Dios ha hecho para ti. Primero es lo que Dios ha hecho para ti, y después lo que Dios espera de ti. Aún en los 10 mandamientos era así. Éxodo 20 es el capítulo de los 10 mandamientos, empieza así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Siempre así, primero lo que Dios hizo para el pueblo, su gran rescate de la esclavitud de Egipto, y después lo que Dios espere de ellos, su pueblo o hasta su familia. Es como en una familia. Los padres han dado vida a sus hijos, han cuidado de ellos, tomando la responsabilidad por sus vidas, y por lo tanto los padres pueden establecer las reglas de la casa. Ojalá los niños están obedeciendo las Pero así en la primera parte de este capítulo vimos la manera en que Dios nos ha dado un nacimiento del Espíritu, un renacimiento, haciéndonos hijos de Dios. Y ahora veremos unas exhortaciones sobre lo que Dios espere de nosotros. Y por supuesto, los mandamientos, las exhortaciones son para nuestro bien. 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Fuimos salvados por la gracia y hay más gracia que vamos a recibir. 1 Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Dice aquí también que tenemos que vivir como sobrios. Y esto es más que simplemente no caer en una borrachera. Sobrios aquí quiere decir serios. Personas que pueden vivir una vida disciplinada. Cuando dice ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es una expresión metafórica. La manera en que los vestidos largos de la antigüedad tenían que estar atados bien para caminar o para trabajar. Por esto se habla de los lomos de tu mente. Es que no podemos simplemente pensar como los del mundo, siguiendo todo lo que hay en la televisión o los medios sociales. Es que, hermanos, nosotros no somos de aquí. Aquí somos peregrinos y tenemos nuestra ciudadanía en otra parte, Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Este mundo está en tu contra, deseando robarte de tu gozo y hasta robarte de tus hijos. No podemos vivir como amadores del mundo, y esto aprendimos en Santiago 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Aprendiendo los caminos de Dios, no estamos mirando atrás, como la esposa de Lot. Hemos llegado a algo superior. Como dice en el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto al corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No me parece aburrido a mí. Y todo lo que hace prosperará. Y no olvides que estamos estudiando un libro de San Pedro, un hombre que en los evangelios se caía en muchos errores, siendo ya maduro en la fe. Y avanzado en el entendimiento, Pedro quiere ayudarte a evitar los errores dolorosos que él mismo cometía, para que te disfrutes ya la santidad gozosa. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas partes de tu vida. No, 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 no. Tal vez alguien puede concluir, bueno, yo puedo estar santo en domingo en la mañana, pero viernes por la noche. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estamos llamados a la santidad. Y no es algo aburrido, no es algo sin gozo, al contrario, estamos aprendiendo aquí de la santidad gozosa. Y cuando dice aquí, sed santos porque yo soy santo, Pedro se sacaba una frase directamente del libro de Levítico, Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Aunque ya no estamos bajo las restricciones sobre la comida, como en el Testamento Antiguo, aún estamos llamados a ser santos. Porque nuestro Padre Celestial es santo, sumamente santo, tres veces santo, santísimo. Y cuando hablan de tres veces santo, estamos hablando de algo que pasaba en el libro de Isaías, Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafinas, cada uno tenía seis alas, dos cubrían sus rostros, porque no pudieron mirar a la santidad. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo, santo, 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 tres veces santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Dios como santo tiene otra manera de pensar. Y a veces ni podemos entender su manera de pensar, pero de todos modos intentamos pensar bíblicamente. Y el libro de Isaías, aunque es un libro un poco difícil, puede enseñarnos mucho sobre la santidad de nuestro Dios. Isaías 55:8, Dios hablando, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. A veces es difícil entender, para nosotros asimilar, la manera en que Dios tiene un plan predestinado, y aún así nosotros estamos responsables por nuestras acciones. O a veces es difícil entender cómo un tiempo de pecado aquí en el mundo puede merecer una eternidad de sufrimientos insoportables en el infierno. Pero simplemente tenemos que recordar Isaías 55:8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en cuanto a la determinación de la moralidad, otra vez en Isaías, esta vez en 5:20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Es que rechazando la palabra de Dios, hay muchas personas, hasta gobiernos, en todos lados, implementando una moralidad mundana, por ejemplo, sobre las perversiones sexuales o el robo por medio de la inflación y mil otras infamias del ser humano, se llaman el malo bueno y el bueno malo, y la consecuencia es un mundo con cada vez más guerras y cada vez menos economía, y por supuesto cada vez más suicidios. Pero nosotros estamos ya llamados a algo diferente, a algo mejor, hasta superior. 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es un poco profundo. Dios va a juzgar a cada persona por lo que hace. Esto es muy claro en la palabra de Cristo, en Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. ¿Cómo se puede hablar así? Y tengo que repetir que esto no quiere decir que estamos salvados por los méritos de nuestras obras, sino que como aprendimos en el libro de Santiago, una fe viva va a trabajar, va a obrar, va a producir las buenas obras. De otra manera, es una fe muerta, según Santiago. Santiago, una fe viva es una fe productiva, fructífera, arrepentida y santa. 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermano, nosotros hemos sido rescatados, redimidos de algo oscuro, estuvimos en la oscuridad. En el tiempo de Pedro, sus padres judíos les han instruido en muchas supersticiones y en muchas tradiciones no bíblicas. Y muchos de nosotros éramos instruidos en religiones no completamente bíblicas, que también tenían sus supersticiones, sus tradiciones antibíblicas, pero hemos sido rescatados. ¿Pero cómo y con qué? 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo de la Pascua era un dibujo de esto. Y Juan Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como dijimos antes, el oro y la plata son metales preciosos. Ha habido rescates terrenales hechos por medio de estos. Pero para rescatarnos del pecado, para sacarnos de las garras del diablo, era necesario pagar algo infinitamente más valioso. Y ese pago fue hecho con la sangre purísima de Cristo Jesús. De hecho, ya ni somos dueños de nosotros mismos, porque fuimos comprados por medio de aquella sangre. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pertenecemos a otro. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y siendo comprados por otro, Dios tiene todo el derecho de llamarte a una vida santa y al mismo tiempo Dios te está dando el poder de llevar a cabo esto. Y tirando las mentiras del enemigo a un lado, tu vida santa no será una vida aburrida, sino magnífica, divertida y bendecida en el extremo. 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Como San Pablo escribía, Pedro está diciendo todo en una frase muy larga. Pero todo esto del plan de la salvación de Cristo fue establecido desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía que Adán y Eva iban a caer en pecado, no era ninguna sorpresa. Y tenía ya el rescate en mente desde antes, desde muy antes. 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sin Cristo no se puede glorificar a Dios correctamente. Cristo era presente en tipos y en sombras en el Testamento Antiguo, pero no con los paganos. Pero cuando la gente trata de practicar una religión sin Cristo bíblicamente presentado, se van a hundirse otra vez en las tradiciones antibíblicas y su montón de supersticiones. Y por supuesto, en este verso, la resurrección de Cristo está céntrico en el mensaje del Evangelio. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente del corazón puro. Esta es otra gran exhortación al amor por los hermanos, que puede producir un ambiente deseable en las iglesias, en la casa. Muchas veces hay nuevos que vienen a la iglesia porque han visto el amor entre los hermanos y saben que es algo sobrenatural. 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una vez teniendo esta semilla en tu corazón, por el nuevo nacimiento, va a durar por toda la vida. Hemos hablado de Nicodemo en el Nuevo Testamento la última vez, el nuevo nacimiento, perdón, la última vez, pero aquí dice que el nuevo nacimiento viene por la palabra. Y por esto los nuevos que aún tienen grandes luchas con el pecado están bienvenidos aquí, porque escuchando la palabra, la chispa de la vida nueva puede venir cuando menos se esperan. Y después estos nuevos van a tener el poder que necesitan para llegar a la santidad gozosa. Y finalmente van a entender por experiencia el verso que dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay poder de cambiar, pero el poder viene de Dios. Con nuevo poder vas a tener una nueva vida. Última parte, versículos 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Estamos terminando con otra cita del libro de Isaías, tal vez un libro favorito para Pedro. Y está presentado aquí para sacar de nuestros ojos y de nuestras mentes las fascinaciones que tenemos a veces con este mundo. Nuestras vidas en este mundo son muy breves. Y en poco tiempo vamos todos a marchitarnos como la flor. Esta vida es muy pasajera. Los ricos, las más bellas, los poderosos, todos van a secarse como la flor y caer en el polvo. Y por esto es muy sabio no invertir todo en esta vida pasajera. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, esto está hablando de espiritualmente, éramos muertos en nuestros pecados, espiritualmente muertos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando los hermanos tienen toda su fascinación con este mundo, se pierden muchas oportunidades y se pierden mucho tiempo valioso. Último verso, cerrando. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompan, donde ladrones no minan ni hurten, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y saliendo de aquí hoy día, quiero que pienses, ¿dónde está ahora mi corazón? Conclusión. Si es tu deseo aprender a vivir en la santidad gozosa y no perder todo tu tiempo siguiendo las vanidades de este mundo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que ese libro de Pedro es muy profundo, Señor, ayudándonos a entender las dimensiones de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. Ayúdanos a tener el deseo de vivir la vida santa y disfrutarla y brillar la luz a otras personas. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.